Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé. La película La Laguna Negra se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte por solo 3,99 euros al mes y además dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixolé.com para obtener más información.
Quinótico Extra. El espacio de Quinótico para saber más. Con David Martos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, quinóticas, quinóticos? Otro Quinótico Extra, esta línea de programas en los que profundizamos en ciertos contenidos, películas, series, y en los que mantenemos una colaboración muy estrecha con Flixolé, una colaboración mensual para rescatar de su catálogo una joyita. Hoy hablamos de La Laguna Negra, del año 1952, un clásico, la verdad, casi olvidado incluso por la cinefilia. Arturo Ruiz Castillo, inspirado por un poema de Antonio Machado, dirigía a Fernando Rey, a Marucci Fresno o a María Jesús Valdés en esta historia de codicias y de maldiciones que suena así. Pasado, ¿eh? Miriam San Martín, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
¿Qué te parece esta música? ¿Dónde te transporta?
Uy, pues no sé, a un sitio quizás un tanto onírico con todo ese suspense, ¿no?, de esta película.
Es que mira que la película está pegada a la tierra y a la vez es onírica, como tú dices, tiene esa doble condición. Matías Arrebolledo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Pegada a la tierra? Muy bien, muy buenos días.
Está pegada a la tierra y al agua.
Claro, también. No, me gusta mucho... Yo soy muy de créditos al principio. Es una cosa que me gusta mucho incluso...
¿Todos los créditos al principio?
Sí, sí, las películas contemporáneas. En plan que, por favor, que se valore el trabajo de esta gente y luego llegamos con la película, que es lo de menos.
Ya. Estaba pensando, ¿cómo es en el teatro? Pero no hay créditos. Claro, bueno, a lo mejor tú lees el programa de mano antes de ver la obra de
Puede
teatro.
Puede ser también.
Eso es.
No sé muy bien. Bueno, antes de entrar en materia y de hablar de La Laguna Negra, que es una película que llega, digamos, a Flixolé este 8 de noviembre... pero antes ha pasado por el Doré, ¿no?
Así es, han hecho un pase con esta restauración nueva de imagen que la verdad es increíble la diferencia. Yo había visto, luego entraremos en esto, pero yo había visto la película en, digamos, en calidad de televisión, en esos 720p como mucho, y verla ahora en esta restauración nueva es increíble. O sea, digamos como cruje la película de una manera totalmente distinta, incluso la hace mejor, que es una cosa bastante loca.
No. Debería ser así, ¿no? Que las características técnicas de las películas las hagan mejores o peores. Son parte de la película, son la película, en el fondo. Bueno, antes de entrar de lleno en materia y analizar el clásico del que hoy hablamos, restaurado por esa labor de conservación en la que viene trabajando Flixolé desde hace años, yo creo que tendríamos que hablar del director, porque habrá gente que esté escuchando este podcast y que diga, Arturo Ruiz Castillo, no me suena. ¿Es un director de culto del cine español?
Eso es. Lo que pasa es que es un director que, en cuanto a lo cinematográfico, podríamos decir, desde esta, vamos, una posición un poco de torre de marfil, que pasa sin penas ni glorias por el cine. ¿Pero qué pasa? Que además del cine hizo muchas cosas. Estuvo, por ejemplo, en la Guerra Civil del lado republicano. Luego hablaremos de esto, que le trajo algún que otro problema. Pero hay dos ítems
lo
que
puedo
marcan,
comprender.
En esta España, lo que sea.
Sí.
No, pero aún así, estrena una peli en el 52 y sigue estrenando en el franquismo. Es bastante loco. ¿Por qué? Porque se le respeta por dos ítems culturales que van a marcar su vida y también la nuestra ahora. Y me explico. Junto a Ugarte y Lorca, es uno de los socios fundadores, digamos, de La Barraca. Uno de los grupos teatrales no solo más importantes de España, sino del español, me atrevería a decir, como lengua, en cuanto a lo que significa en términos éticos de acercar el teatro a la gente, de ir por sitios por donde los que no iba nadie. Entonces, Ruiz Castillo estaba metido ahí en ese germen desde el principio y además, por si esto no fuera poco para la biografía de una persona loable, es uno de los impulsores de la Feria del Libro de Madrid. O sea, ya solo con estas dos cosas en el currículum, es bastante fácil, digamos, obviar que el cine no fuera su pasión. Por hablar un poquito más de Ruiz Castillo, solamente unos datos. En cuanto a premios, como digo, llega a ganar una medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos por las inquietudes de Santi Andía, pero... realmente lo importante aquí es que él empieza su carrera, como tantos otros, con Gonzalo Menéndez Pidal, hijo de Menéndez Pidal padre, haciendo cortos y otra de esas locuras, firma en plena guerra civil, en el 37, su primera peli, que es Cantando en las trincheras. Es una peli, obviamente, sobre gente cantando en las trincheras, pero llamadita a Flixolé, por favor, es una de esas pelis perdidas del cine español, no sabemos dónde está, hay trozos que se han rescatado, hay negativos que se han podido más o menos ver, pero sería impresionante llegar, claro, en algún momento a ver esa peli rodada en plena guerra civil.
Bueno, decíamos antes que la película comienza con y se basa en un poema de Machado, pero hablemos de la trama, ¿no? De la trama de la Laguna Negra. ¿Cómo dibujarías, Miriam, esta trama? ¿De qué va la película? Y luego te preguntaré qué te ha parecido. Pero bueno, primero trama.
Bueno, la Laguna Negra se presenta como la eterna tragedia de la codicia y arranca con el sonido de campanas de misa de difuntos, una casa vacía, y se escucha la voz en off de un padre que desvela lo que ha ocurrido ya desde el principio, ¿no? El asesinato, su asesinato a manos de sus dos de sus hijos. Uh-huh. Entonces, bueno, estos hermanos, Martín y Juan, abandonan el lugar en el que se entiende que han dado muerte a su padre, y a partir de entonces se suceden una serie de desgracias, de maldiciones para esta familia, ¿no? Las cosas no salen como esperaban, y hay, digamos, un tercer hermano, Miguel, que llega de lejos, de Buenos Aires, y pone patas arriba, digamos, todos sus planes.
Mm. En esta película está eso, ¿no? Está el malditismo español, está el ruralismo español, está también toda la urdimbre socioeconómica de los años en los que a los que alude la película, ¿no? ¿Habías visto la película antes?
No, que va.
Yo tampoco, tengo que decir. Me encanta Matías porque Matías lo ha visto todo, siempre. ¿Y qué te ha parecido?
Me ha gustado, y me ha gustado mucho, digamos, como esa sensación de asfixia que transmite, ¿no? Por varios motivos, por el lugar en el que se desarrolla, ¿no? Esa vida de pueblo, ¿no? Donde no existe el anonimato, donde es imposible escapar al control. También ese yugo religioso, ¿no? Esa justicia divina de la que nadie puede escaparse. Entonces, me gusta, ¿no? Y también como, bueno, esos claroscuros, esos contrapicados fantásticos, ¿no? De cómo muestran la culpa y el control. También ese suspense, ese terror y bueno, y todos esos simbolismos.
Sí, yo estaba pensando cuando veía la película en el silencio. El silencio genera un desasosiego brutal. Es la España del silencio, la España en la que no se podían decir las cosas. Uh-huh. Todo el tiempo hay sobreentendidos, todo el tiempo hay ocultaciones. Venga, Matías, tú la has visto como 37 veces, puedes empezar a confesarlo. ¿Qué te ha parecido esta vez número 37 que has visto la película?
No, solo es la segunda vez.
Solo seis.
Solo es la segunda vez, porque me parece una peli extraordinariamente teatral para la época en la que la estamos viendo. Es decir, ya estamos acostumbrados a estas cosas corales, a esta cosa de hablar en términos teatrales para el cine, pero en los años 50 y sobre todo en España no es una cosa que se tuviera tan en cuenta, porque se entendían como dos disciplinas totalmente distintas y se entendían socialmente también como dos disciplinas totalmente distintas. El actor de cine era el último escalafón de la basura, prácticamente.
El cómico.
Claro, entonces las gallinejas, ¿no? Entonces me interesaba mucho volver a verla sabiendo, pues por ejemplo, cuando la vi la primera vez no sabía quién era Ruiz Castillo, no sabía qué había significado para digamos, la cultura española. Y a mí lo que más me gusta de esta peli, lo que más me llama la atención, es cómo transmite esa cultura del pueblo, de pueblo pequeño, escándalo grande, es decir...
Infierno grande, perdón.
No, pelis sí, refranes no. en la cuestión de cómo el clima de vigilancia sobre todo el mundo, es decir, nadie, lo que decías tú, ¿no? Se puede expresar libremente, pero es que tampoco se puede actuar libremente, y hay que actuar incluso cuando uno ha hecho las cosas mal. No solo hay que parecer ser bueno, sino que hay que parecerlo. No sé, es bastante interesante cómo la película se desquicia por momentos junto a estos hermanos y junto a toda la familia.
Vamos a ir entrando poco a poco en la película, vamos a ir escuchando, como en todos estos Quinótico Extra de Flixolé, algunas escenas que os alimenten las ganas de ir a Flixolé y ver la película, por supuesto. La escena que yo mismo he elegido, porque yo empiezo por la mía, me lo como todo yo solo, es una escena de presentación de los personajes, justo en el momento en que esos dos hermanos que decía Miriam llegan a la casa familiar, y allí se produce el encuentro, sobre todo con su hermana, con la actriz María Jesús Valdés, que dice, bueno, ¿y padre? ¿Dónde está padre? ¿Dónde lo habéis dejado? ¿Qué ocurre con él? Y es una cosa repetitiva y kafkiana y completamente genial, diría yo, que suena así.
Oye, Juan, ¿es que no viene el padre a cenar?
Ya vendrá, mujer. Nos ha dado voces desde la laguna que lo esperáramos andando.
No debéis dejarle estas horas por esos caminos.
Se ha quedado él.
¿Y por qué no lo guardáis? Con el relente y a sus años,
Cuando dio las voces, parecía que estaba con alguien, ¿no?
Sí, eso parecía.
Bueno, se cena o no se cena. ¿Dónde va Rosario?
Arriba, a iluminar el Cristo.
Esta vieja loca.
Bueno, la religión, las campanas... esa insistencia de la hija que intuye lo que ha ocurrido, es buena presentación de personajes, ¿eh, Miriam? Te dibuja el fresco perfectamente.
Sí, sí, fantástico. Que es lo interesante de esta película, ¿no? Que sabes lo que ocurre y lo ves reflejado en cada uno de estos personajes.
Lo ves en su cara y en la cadencia de su voz, incluso, ¿no? Es verdad que es un cine doblado, porque es un cine, uh-huh. O sea, el cine español y el sonido directo, alguna vez habría que hacer la historia de cómo llegó el sonido directo al cine español y quién se resiste todavía a hacerlo. Bueno, aquí después de situar al espectador, después de un comienzo de una película que tiene un arranque totalmente nítido, sabemos qué ha ocurrido, con ese poema de Machado además, leído en pantalla, con la voz en off, en fin, la culpa, empieza esta puesta en escena, como decías tú, Matías, teatral, y allí vemos todo, ¿no? Vemos toda la galería, la señora mayor que va a poner la vela al Cristo, la religión, la mujer más abnegada que hace la cena, la otra que es más seca, pero que sabes que ella es la que al final va a tomar las decisiones, que los hermanos, por mucho que hayan hecho, no parece que hayan tomado ellos la decisión, sino que les ha mandado a alguien, en fin, estas cosas. ¿Esto qué? Los arquetipos en el cine español y particularmente en esta película... ¿Cómo te relacionas con ellos, Matías?
Claro, es que me parece súper interesante lo que hace desde este punto de vista teatral que tiene siempre Ruth Castillo de la peli, cómo subvierte en cierto sentido lo que podría ser un Cluedo, un Whodunit, ¿no? Es decir, ya desde el principio te dice, no, estas personas han matado a estas personas. No hay misterio. Ahora, ¿cómo lidian con ellos lo interesante? Entonces, en vez de usar los resortes de la comedia, es decir, que no les pillen o que tengan que ocultar algo fehacientemente, sino que lo hace explícito. Es decir, nosotros no tenemos que dar explicaciones, somos los cabezas de familia.
Lo que avanza es la culpa, ¿no? En ellos.
Claro, entonces,
en alguno de ellos.
Nosotros no tenemos que dar explicaciones. O sea, no tú a tu rol, tú a hacernos la cena, que nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y padre, si está vivo, ya volverá. Entonces, me parece súper, súper interesante no caer en lo fácil, y lo fácil lo digo con muchas comillas, porque en manos de otros directores esto podría llevar a la comedia. O sea, es una situación ciertamente explotable y lo hemos visto. Quiero decir, si apareciera Poirot en el minuto 15 de la película y no hubiese sabido quién mata a quién, hubiese sido totalmente distinta y hubiese sido incluso... me atrevería a decir que alguien debería hacer esto, es decir, adaptar la película desde otro prisma. Entonces me gusta mucho subvertir desde la tragedia algo que se presta tanto al enredo con un reparto tan coral. Es que es difícil decir quiénes son los protagonistas porque tenemos una gama de unos 4 personajes, digamos, que en el último tercio de la película cambia totalmente. El que resuelve la trama es un personaje que no habíamos tenido siquiera en cuenta.
Luego os preguntaré por los actores, por quién nos gusta más, quién nos gusta menos, qué nos ha dejado mejor sabor de boca, pero Matías, ya que estabas en el uso de la palabra, da paso a tu escena.
Bueno, voy con mi escena que para mí encapsula muy bien este clima, ¿no? de ansiedad y de vigilancia de los pueblos pequeños. Hay que colgarle el muerto a alguien, entonces en la película los hermanos deciden colgarle el muerto a alguien.
Caifás, vamos al almuerzo que se nos va el vapor.
Hola, amigo. No adelanta ni atrasa, ¿eh?
Oiga, fuera broma.
Ladrón, asesino. ¿Dónde está el amo de este reloj? ¡Di!
Yo que sé, es mío, me lo he encontrado.
¿Y mi padre? Habla, maldita sea.
¡Traiga!
Miradlo aquí. Ya está el que nos faltaba. El reloj de mi padre. ¡Di, perro! ¿Dónde? ¿Dónde?
Pero...
todos se lo habéis visto siempre a mi padre.
Este es quien lo ha matado.
Yo no he matado, ni he robado a nadie. Me lo he encontrado.
¿Dónde lo encontraste? Esto será bastante para ahorcarte. Deja al hombre. Ya le castigará quien pueda. Ya le daría yo justicia a este criminal.
¡Criminal!
¡Calma tú, que esto ya es cuenta mía! Mira, el reloj de mi padre.
¡Él es quien lo ha matado!
Yo le aseguro, señor juez.
¡Vamos! Aquí están más todas las explicaciones. A ver si dejáis paso.
Bueno, este guión, ¿no? Estos diálogos que firma Ruiz Castillo con Vicente Coello y con Ángela Jordán, que la verdad es que tiene algo justo no en el tono, no en el género, pero sí en el esquema de los diálogos, tiene algo de sainete, ¿no? Uh-huh. La descripción de algunas escenas. Y luego, claro, lo que hace es acercarnos totalmente al pueblo, a esas angustias, al clima de vigilancia perpetuo que decíamos antes. Aquí le tocaba a un mendigo, ¿no? A un tipo que pasaba por allí, que tiene el reloj, que tal, y entonces ha sido este, nos quitamos al muerto de encima y se lo colgamos a él, y aparece ese juez instructor del pueblo, el cacique, porque es lo que es, y es la única autoridad que todo el mundo respeta y que todo el mundo, al que todo el mundo acude, ¿no? Más allá de la iglesia, para que dé fe de lo que es verdad y lo que es mentira. En fin. Uh-huh. Miriam, ¿cómo te parece que la película retrata esa imagen del pueblo pequeño, opresivo, que no es un pueblo pintoresco de Suiza? Uh-huh. No, es una cosa castellana, recia y reseca, ¿no?
Yo creo que es como una imagen que además es quizás bastante actual, ¿no? Que va en contra de esa imagen bucólica de lo rural que hemos visto en los últimos años y que quizás, bueno, se cuela, ¿no? En el refranero con la frase que a la que hacía alusión antes Matías, ¿no? De pueblo pequeño, infierno grande. Y aquí hay un clima asfixiante que no es propio de esa época pasada y que de hecho en el cine de los últimos años, en el cine español lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto hace poco con Los destellos de Pilar Palomero, lo hemos uh-huh. visto con Las bestas de Sorogoyen, en Un amor, la adaptación de Coixet de la obra de Sara Mesa, Nina también, en todas ellas hay esa reverberación, ¿no? De las acciones que tiene uno en el resto de los vecinos, ¿no? Y cómo influyen esos vecinos en sus decisiones.
Uh-huh. Matías.
No, hay dos cosas que me gustaría decir. Primero, vamos a almorzar, que se nos va el vapor. A mí es una expresión que voy a quedar ya para siempre.
Totalmente.
Que me gusta mucho. Y luego esta cosa del pueblo también me hace reflexionar un poco sobre la unidad, digamos, de medida del pueblo, que es una cosa muy española y que sí se ha explotado desde el cine hasta cierto punto. Es decir,
¿a qué te refieres?
No es que no hay tantos países en el mundo que tiren de la unidad demográfica del pueblo como este. Es decir, tenemos ese concepto de la ciudad grande, ¿no? La urbe, pero este pueblo que se mueve entre los 10.000 y los 20.000 habitantes es una cosa tan española que me llevaba a pensar, estaba pensando todo el rato.
¿Tú dirías que pueblo es tan grande?
Sí.
Yo diría que pueblo es más pequeño.
Pueblo puede llegar, bueno, hay seguro que hay una medida exacta.
Es decir, yo creo que España está llena de voy a decir, municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes que se autodenominan ciudad.
Ya, claro, ese es un problema también. Pero yo creo que para términos, digamos, idiosincráticos y culturales, esta figura del pueblo, yo no sé si hay un país que pueda jugar tanto con ella o que sea tan importante, por lo menos para, en este caso, el cine. Me llevaba a pensar eso. Es decir, toda la gente tiene su pueblo, toda la gente entiende esa unidad de medida del pueblo, cuando en otros países realmente esto no existe. Una cosa totalmente ajena a la película, pero me parecía divertido decirlo.
En cuanto a actores y personajes, ¿con qué actor de la película os quedaríais? ¿Con qué personaje? ¿A quién os ha llamado la atención ver? Porque todos los que están ahí, luego los hemos visto muy posteriormente en sus vidas hacer otras cosas. Miriam, ¿con quién te quedarías?
A mí me encanta el personaje de Juan, ¿no? El actor Tomás Blanco. Me encanta, digamos, esas dudas que transmite desde el primer momento. Es quizás, me parece, el personaje más interesante en cuanto a todo lo que transmite sin palabras.
Está ese Fernando Rey que hace de Miguel, muy joven, que ofrece una nueva mirada sobre el caso. Yo decía también María Jesús Valdés, ¿no? Esa hermana que les pregunta dónde está padre. Y a la que luego, muchísimos años después, la hemos visto hacer ha hecho menos cine en sus últimos años, antes de morir, pero hizo mucho teatro y hizo series también. Fue la abuela de la serie Periodistas, por ejemplo, ¿no? Para los que nos escuchen de otra generación. Y el otro día grabábamos el podcast de Volver a Empezar y ahí estaba José Bódalo, que aquí también está muy joven, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, es como ir encontrando trozos arqueológicos del cine español. A mí me gusta mucho Marucci Fresno, como Lady Macbeth, en cierto sentido. O sea, otra vez el teatro, quiero decir. Este personaje se podía haber explotado de una manera ciertamente incluso más misógina, ya entendemos que es otra época y que no estamos en los mismos parámetros de género que ahora, pero es cierto que es una Lady Macbeth, una revisión de este arquetipo que es bastante interesante porque no le ofrece ningún tipo de redención y a la vez entiendes totalmente la motivación de... Es la canalización del mal en la película, de estos dos bobos por sujetos de acción que hay en la peli. Y es que eso es muy Shakespeare también. Es decir, tener como estos dos elementos peones, ¿no? En esa guerra que está peleando ella por las codicias y las herencias de la familia. Súper interesante como el guión abraza lo teatral incluso en esa proyección de personajes.
Quizá es buen momento para ir a la escena de Miriam, que no sé si quieres introducir o quieres que la escuchemos directamente.
Antes hablabas de la importancia del juez como cacique, y creo que en esta escena es donde creo mejor se refleja.
Pues venga, vamos a escucharla.
Hola, Pascual. ¿Qué te trae por aquí?
Dios te guarde, Martín. Ya le dije a este que entraba en busca de amparo. ¿Cómo cae?
Gracias a Dios. Estáis chorreando, trae.
No, deja. Si es agua del cielo.
¿Y candelas?
Le habrá pillado la lluvia en casa de Angustias, que va de parto.
Aumentando mundo. ¿Y tú, Ángela, cuándo nos das un buen día?
Aún. Los buenos días se han acabado en esta casa.
Si ha sido un golpe, sí. Tenías al viejo Mobao con el nieto tardío que le ibais a dar.
¿Sabes algo del juzgado?
Hombre, es verdad. Se me había olvidado. Lo han puesto en libertad.
No puede ser.
¿Es posible?
Pues sí. Han hecho sumario, lo han tomado declaración y no ha habido motivo para procesarlo.
¿Que no ha habido motivo?
Sí, esas son las cosas de las leyes.
Qué bueno, ¿no? Las cosas de las leyes, Miriam.
Sí, es que, bueno, hay una noche de tormenta, ellos llegan después de la faena, estos dos hermanos, y se encuentran que el juez está sentado en la silla principal de la mesa, de la principal estancia, que además sale al principio de la película, imagino que es donde se sentaba el padre, ¿no?
Claro.
Entonces es todo muy amenazante, me parece una escena magnífica.
No, es increíble eso, que no puede entrar en casa, nadie se cuestiona la mera presencia, es decir, él está allí porque, bueno, es el cacique del pueblo y puede estar allí. O sea, no hay ningún problema, es increíble.
Claro, él puede pasar y estar donde quiera porque es Dios en la tierra. El Dios pagano, digamos, ¿no? El Dios no eclesiástico. Bueno, eso, como decíamos, la única figura de autoridad en este caos es el juez. También tenemos que hablar, yo creo que, de un esquema social, socioeconómico, que se refleja en la película, porque la película habla de la miseria, digamos, veladamente o en segundo plano, de la vida en los pueblos. Una miseria relativa, porque, bueno, es lo que se suele decir, ¿no? Que en los pueblos durante la posguerra no se pasó hambre realmente, sino que lo que se pasó fue hambre moral, ¿no? Uh-huh. Pero sí es reflejo la película de la emigración. De la emigración, de cómo mucha gente salió de España durante el franquismo y antes también, quiero decir, y también en la época colonial, ¿no? Y se fue a hacer fortuna, algunos por razones puramente económicas, otros por razones económicas y políticas. Y en este caso, Matías, aquí se ve claramente.
Totalmente, con este tercer hermano en Discordia que vuelve de Buenos Aires. A términos argumentales, para resolver la trama y, digamos, ponerle un punto final moral a lo que es la película, pero que estéticamente también me parece súper interesante. Claro, esta peli, la fotografía la firma José Aguayo, que es trabajó con Buñuel en el exilio durante mucho tiempo, es el que firma Tristana, es el que firma Viridiana. Y el reflejo del hermano es también un reflejo de la época, es decir, ese sombrero a medio corte, ese traje impoluto en comparación con los del resto del pueblo, es puro Gardel. O sea, es la viva imagen de lo que en España se tenía en esa época de ir a hacerse las Américas, a hacer dinero fuera, y lo que, por ejemplo, en época más colonial se llamaba indianos en Asturias y Galicia, y que luego pues se trasladó, digamos, a ese dandy, ¿no? Un poco de volver al pueblo con un dinero que no se tenía y del que ni siquiera se tenía constancia que se podía tener ese dinero trabajando. Entonces, nos devuelve también una contraposición. ¿Por qué? Porque normalmente esta figura en las pelis del franquismo siempre suele ser alguien chulo, siempre suele ser alguien que llega, digamos, poniendo el dinero por delante frente a esa moral, digamos, española que defendían las pelis pegadas al régimen de el españolito es humilde. Entonces, esta película lo que nos cambia totalmente ese concepto. Dice, no, se puede, digamos, ir a hacer las Américas y volver hecho una persona decente, siendo la decencia misma personificada.
Esto me vuelve a recordar a Garci, que no dejo de volver a Garci porque me acordaba del abuelo, de Don Rodrigo de Arista Potestad, que evidentemente esto es Garci y es Galdós antes. No, lo digo porque el abuelo de Garci vuelve de las Américas, es una segunda vuelta de las Américas, es la segunda vez que vuelve y vuelve completamente arruinado y buscando el honor y buscando tal y buscando a la nieta. Pero bueno, que está recurrentemente, ¿no?, en el imaginario colectivo español, la ida y la venida, el allá del mar y el acá, ¿no? Miriam, ¿tú cómo lo ves esto?
Sí, de hecho hay un momento en el que él está en la casa, ¿no? Cuando llega y comenta qué pobre está esto, ¿no? Está más pobre. Entonces ese comentario como que, bueno, pues ahí ves, ¿no? El contraste y de quién llega y cómo lo llega. Y estoy de acuerdo en lo que decía Matías, ¿no? De esa honestidad quizás porque quien hizo los indianos, no se sabe muy bien qué hicieron, no se sabe cómo vuelven, cómo llegan, cómo regresan, pero no qué hicieron allí. Entonces, bueno, sí que se respira en este personaje, tiene otra imagen, ¿no?
Igual que decimos que los pueblos de entre 10.000 y 20.000 habitantes se llaman ciudad, vamos a decir que tenemos una legión de oyentes de mediana edad, ¿no? Que tienen una edad indeterminada entre 30 y la muerte. Pero también nos escucha gente joven. Y hay gente joven que yo les he visto tuitear y que me han dicho alguno que me he encontrado por ahí. Dice, joder, es que a mí cuando habláis de películas en blanco y negro se me hace un poco complicado, porque ya no tenemos esa tendencia de ver películas en blanco y negro. ¿Qué les podemos decir para que una tarde tonta de Halloween o del domingo, que si quieren salir en Halloween, tal? Bueno, ha pasado Halloween ya, pero quiero decir que, del Black Friday, cuando lo que sea, que se pongan un Flixolé y se pongan una peli en blanco y negro porque no es un aburrimiento.
Yo voy a dar un argumento un poquito más científico y otro un poquito más subjetivo.
Venga.
El científico, los ojos lo agradecen una barbaridad. El no exponerse a estímulos constantes de color, de luces, de lo estroboscópico. Primero, la experiencia es increíblemente más placentera. O sea, es...
Madre mía, me encanta porque nunca lo había escuchado así.
Totalmente. O sea, eso es una cosa más objetiva. Podría...
No hay que pasarse porque la pantalla en negro es lo más placentero.
Claro. Podría
pasarse. Se mueva algo.
Bueno, podéis ver Under the Skin también, ¿no? Hay con muchas opciones. Pero eso, primero por un lado. Y luego, en lo subjetivo, el propio gusto, digamos, etnográfico de enfrentarse a una película en blanco y negro, una película vieja, una película antigua. No hay que tener miedo a llamarles películas viejas. No pasa nada, lo son. La V palabra la podemos usar sin ningún tipo de problema. Y es muy rico, es muy placentero encontrarse con otra España, con otra época, ver de dónde hemos venido, ver que realmente caemos exactamente en los mismos errores de otra forma. Es una defensa... Primero científica, luego historicista y ahora viene la subjetiva. Es que están muy bien. Es que son películas que están muy bien. Y de verdad, cuando la gente se enfrenta a ellas, o sea, Ciudadano Kane, la gente no vuelve a Ciudadano Kane porque sea un tótem. Hay una parte que sí. Vuelve porque es buenísima. Entonces, cuando tú realmente te sientas y te das el tiempo de invertir 90 minutos en una película y no 90 minutos en tres capítulos de la última serie de moda, de verdad que el cerebro te lo agradece a modo de depuración. No hace falta que veas todas las pelis ahora en blanco y negro ni mires con superioridad moral a nadie. Es una cuestión de conocerte a ti mismo, de conocer tu cine y de conocer quién vino antes de dónde estás tú.
Es compatible, ¿no? Hay que ser omnívoro en esto de audiovisual. Totalmente. ¿Y tú con los peques en casa, cómo llevas este tema de que vean algo posterior, o sea, previo al 2015?
Pues con el mayor, la verdad que bastante bien, porque ve todo lo que le deje ver. Así que con él, de momento, muy bien.
Es voraz.
Es voraz. Tremendamente voraz.
¿Y cómo es su reacción ante cosas que podríamos intuir que no están hechas para él? No me refiero tanto a cosas de no recomendado para menores de 18 años, sino a cosas de hechas hace mucho tiempo, en blanco y negro, más lentas que el ritmo al que están habituados ahora, ¿no?
Curiosidad y quizás veo en su caso mucho empeño por continuar viendo la película. No tiene nada que ver con esto, pero la he visto Superman dos veces y es tremendamente lenta, sobre todo el comienzo de la película. Cuando lo ves años después te das cuenta de que es así. Entonces yo tengo suerte. Sé que en otros casos hay que ir poco a poco. Yo creo que la clave está en que vean de todo.
Bueno, esto que estás contando le va a encantar a Bayona, porque es súper oyente de Quinótico y súper amante de Superman.
hay que añadir, me gustaría añadir una cosa. Si alguien tiene como dudas de por dónde empezar, clarísimamente, Sucede una noche. Sucede una noche es la película para empezar a ver películas en blanco y negro.
¿Por qué?
Porque lo tiene, tiene exactamente todo lo que he dicho y además ha envejecido fatal. Entonces, es divertida.
¿En serio?
¿Te parece eso? Sí, es divertida porque, quiero decir, hay un bofetón. Hay un momento bofetón.
Ah, dices ideológicamente.
Claro.
Bueno,
claro.
Pero eso es muy divertido.
Por eso, a eso es lo que voy. Es decir...
Es como cuenta las siete diferencias.
Totalmente. Hay comedia, porque hay comedia intencional, pero hay un nivel de comedia que solo lo aporta el paso del tiempo y es increíble.
Bueno, pues ha sido, la verdad, media hora muy interesante sobre una película que yo particularmente no había visto, que me ha gustado ver, me ha gustado recuperar y este placer lo tenéis todas y todos a vuestro alcance, a un clic o a un, no sé si existe la palabra,
pulsado,
el mando, ¿no? Exactamente, una pulsación del mando a distancia en Flixolé. La Laguna Negra, Arturo Ruiz Castillo, 1952. Hace la friolera de 72 años.
Madre de Dios. Se estrenó el 29 de diciembre, por cierto. O sea, un dato que encontré y me pareció como curiosísimo.
¿Por qué?
No sé, en mitad de, entre Navidad y Año Nuevo, no me parece... O sea, igual en otro tiempo tenía un sentido, pero comercial, pero no sé, también me parece curioso que se estrenara como en Madrid, eso sí que es más común en la época, en Madrid se estrenó el 52 y en Barcelona llegó a tardar, tardó sí. 6 meses. Sí, o sea, sí, es sí. Muy loco.
El decalaje. Pues Miriam, gracias.
Muchas gracias.
Matías, gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos. Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.